Más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala.
Apóstoles de los dos corazones, compartiremos ahora con ustedes la charla José Corazón de Padre, Paternidad Real. Los teólogos han vacilado durante siglos en encontrar el lenguaje que pudiese expresar el sentido de la paternidad virginal del esposo de la Virgen Madre. Y debemos a San Agustín el haber encontrado el concepto y el lenguaje adecuados, precisamente en los términos de padre virginal. José y su relación con Cristo. Si se considera a José respecto a Cristo, es evidente, puesto que fue llamado y creído su padre, que este santo ha debido comportarse públicamente respecto a él en palabras y actos, en sus gestos y cuidados, y también en el ejercicio de su autoridad, como un padre respecto a su hijo, y que Cristo se conducía a su vez como un hijo respecto a su padre verdadero. Verdaderamente, San Lucas nos asegura que la misma Virgen le llamaba sencillamente su padre cuando exclamaba: "Mira cómo tu padre y yo te buscábamos afligidos". Pensad, pues, qué fe, qué reverencia, qué pureza de alma y de cuerpo, qué afecciones, qué sentimientos eran siempre necesarios a José en la convivencia asidua con el Hijo de la Virgen María. En tan grande y secreta intimidad, en su conversación con él, en sus relaciones. Pero quizá preguntemos, ¿de dónde puede provenir este corazón paterno si no le ha sido dado por la naturaleza? ¿Acaso las inclinaciones naturales pueden adquirirse por decisión electiva y puede el arte imitar lo que la naturaleza inscribe en los corazones? ¿Cómo tendrá José un amor paterno si no es naturalmente padre? Es aquí donde se nos hace necesario lo que obra el poder divino en esto. Es por efecto de este poder divino por lo que San José tiene corazón de padre. Y si no se lo dan la naturaleza, Dios mismo lo crea con el poder de su mano. Se ha escrito que es Dios quien orienta donde quiere las inclinaciones del hombre. La Santísima Virgen y San José merecieron igual alabanza, porque Jesús obedeció igualmente a ambos. Esto muestra en San José una dignidad superior a la que pueda atribuirle la mente humana, pues ¿quién podrá comprender la dignidad de aquel que mandaba al mismo Dios y a quien el mismo Dios estaba sometido? Tienen poco talento quienes dicen que los dones concedidos por Dios a San José no son extraordinarios o no indican una grandísima santidad, inocencia, caridad y gloria. Y les estaba sujeto, dice el evangelista. Imaginemos en los umbrales de la casa en que Jesús habitó siendo niño, adolescente y joven, y obedeciendo a San José y a la Santísima Virgen, a Jesús hablándole con sus padres, sentado a la mesa, ayudándoles en el trabajo, acostándose, levantándose, yendo y viniendo, meditando en cada una de estas cosas sin olvidar que es Dios quien las hace. El don del insigne amor de San José hacia Cristo. San José amó a Cristo como jamás nadie ha amado a un hijo o a un amigo. Todas las cosas tienden a, y cuanto mejor se les conoce, tanto más se les ama. Y San José conoció perfectamente a Cristo, verdadero Dios, en su condición humana. Luego tuvo que amarle con un amor inefable. Segunda razón, la hermosura del Hijo enardece el amor del Padre. Y San José veía, abrazaba y besaba al más hermoso entre todos los hijos de los hombres. Luego, tuvo que amarlo con un amor extraordinario. Tercer razón, la esperanza de que el Hijo llegue a ser un gran hombre aumenta también el amor del Padre. Y San José sabía que Jesús era Dios verdadero, y que según la promesa del ángel, sería el Salvador del mundo. Luego lo amó con un amor ardientísimo. Cuarta razón. Abraham fue figura de José e Isaac lo fue de Cristo. Y Abraham amó a Isaac con un amor extraordinario. Luego José amó a Cristo de igual modo. La herencia del reino de David. ¿Por qué San José refirió más bien el linaje? Perdón, ¿por qué San Mateo refirió más bien el linaje de José que el de María? Siendo así que solo de esta, por ser virgen, nació Cristo. Primeramente porque entre los judíos la genealogía se acostumbra a establecer por los padres y varones, no por las madres y mujeres. En segundo lugar, porque José fue verdadero y legítimo padre de Cristo. Y por José, no por María, Cristo fue el heredero del cetro y del solio de David. Según que había sido prometido por Dios a David. Luego, el cetro de Judá, no solo por promesa y donación divina, sino también por derecho sucesorio de carácter hereditario, llegó a Jesucristo por medio de José. Por lo cual, así como José tenía sobre Cristo derecho paterno, es decir, todos los derechos que tienen los padres respecto a sus hijos, así recíprocamente Cristo tenía respecto a José derecho filial, a saber, todos los derechos que tienen los hijos respecto de sus padres y consiguientemente el derecho también al reino de Judá después de la muerte de José. Por lo cual, Mateo dice los magos. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Esto lo que quiere demostrar es, como nota San Agustín, que entre todos los evangelistas, el que tiene el propósito de poner de manifiesto la dignidad real de Cristo es Mateo. Y por esto tuvo que referir la genealogía de San José, no la de la bienaventurada Virgen, por cuanto, viviendo varones como José, descendientes de David y de los reyes, no podía ser María quien transmitiese la herencia del reino. El servicio de la paternidad. Como se deduce de los textos evangélicos, el matrimonio con María es el fundamento jurídico de la paternidad de José. Es para asegurar la protección paterna a Jesús, por lo que Dios elige a José como esposo de María. Se sigue de esto que la paternidad de José, una relación que lo sitúa lo más cercanamente posible de Jesús, término de toda elección y predestinación, pasa a través del matrimonio con María, es decir, a través de la familia. Es aquí que se comprende por qué las generaciones han sido enumeradas según la genealogía de José. El hijo de María es también hijo de José, en virtud del vínculo matrimonial que les une. A raíz de aquel matrimonio fiel, ambos merecieron ser llamados padres de Cristo. No solo aquella madre, sino también aquel padre. Del mismo modo que era esposo de su madre, ambos por medio de la mente y no de la carne. Con la potestad paterna sobre Jesús, Dios ha otorgado también a José el amor correspondiente, aquel amor que tiene su fuente en el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. El censo. Dirigiéndose a Belén para el censo, De acuerdo con las disposiciones emanadas por la autoridad legítima, José respetó al niño, cumplió la tarea importante y significativa de inscribir oficialmente el nombre Jesús, hijo de José de Nazaret, en el registro del imperio. Esta inscripción manifiesta de modo evidente la pertenencia de Jesús al género humano, hombre entre los hombres, ciudadano de este mundo, sujeto a las leyes e instituciones civiles, pero también salvador del mundo. El nacimiento en Belén. Como depositarios del misterio, escondido desde siglos en Dios, y que empieza a realizarse ante sus ojos, en la plenitud de los tiempos, José es con María, en la noche de Belén, testigo privilegiado de la venida del Hijo de Dios al mundo. Así lo narra Lucas. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el alojamiento. José fue testigo ocular de este nacimiento, acaecido en condiciones humanamente humillantes. Primer anuncio de aquel anonadamiento, al que Cristo libremente consintió para redimir los pecados. Al mismo tiempo, José fue testigo de la adoración de los pastores, llegados al lugar del nacimiento de Jesús, después de que el ángel les había traído esta grande y gozosa nueva. Más tarde, fue también testigo de la adoración de los magos venidos de Oriente. La circuncisión. Siendo la circuncisión del hijo el primer deber religioso del padre, José, con este rito, ejercita su derecho de ver respecto a Jesús. El principio según el cual todos los ritos del Antiguo Testamento son una sombra de la realidad, explica el por qué Jesús los acepta. Como para los otros ritos, también el de la circuncisión halla en Jesús el cumplimiento. La alianza de Dios con Abraham, de la cual la circuncisión era signo, alcanza en Jesús su pleno efecto y su perfecta realización, siendo Jesús el sí de todas las antiguas promesas. La imposición del nombre. En la circuncisión, José impone al niño el nombre de Jesús. Este nombre es el único en el que se halla la salvación, y a José le había sido revelado el significado en el instante de su anunciación. Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al imponer el nombre, José declara su paternidad legal sobre Jesús, y al proclamar el nombre, proclama también su misión salvadora. La presentación en el templo. Este rito, narrado por Lucas, incluye el rescate del primogénito e ilumina la posterior permanencia de Jesús a los 12 años de edad en el templo. El rescate del primogénito es otro deber del padre, que es cumplido por José. En el primogénito estaba representado el pueblo de la alianza, rescatado de la esclavitud para pertenecer a Dios. También en esto, Jesús, que es el verdadero precio del rescate, no solo cumple el rito del Antiguo Testamento, sino que al mismo tiempo lo supera, al no ser él mismo un sujeto de rescate, sino el autor mismo del rescate. La huida de Egipto. Después de la presentación en el templo, el evangelista Lucas hace notar: así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Pero, según el texto de Mateo, antes de este regreso a Galilea, hay que situar un acontecimiento muy importante para el que la providencia divina recurre nuevamente a José. Leemos después de ellos, los magos se retiraron. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a la madre y huye a Egipto y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Con ocasión de la venida de los magos de Oriente, Herodes supo del nacimiento del rey de los judíos. Y cuando partieron los magos, él envió a matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca, de 2 años hacia abajo. De este modo, matando a todos, quería matar a aquel recién nacido rey de los judíos, de quien había tenido conocimiento durante la visita de los magos a su corte. Entonces José, habiendo sido advertido en sueños, tomó al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. De este modo, el camino de regreso de Jesús desde Belén a Nazaret pasó a través de Egipto. Así como Israel había tomado la vía del Éxodo en condición de esclavitud para iniciar la antigua alianza, José, depositario y cooperador del misterio providencial de Dios, custodia también en el exilio a aquel que realiza la nueva alianza. Jesús en el templo. Desde el momento de la Anunciación, José junto con María se encontró en cierto sentido en la intimidad del misterio escondido desde siglos en Dios y que se encarnó. Y la palabra se hizo carne y puso morada entre nosotros. Él habitó entre los hombres y el ámbito de su morada fue la Sagrada Familia de Nazaret, una de tantas familias de esta aldea de Galilea, una de tantas familias de Israel. Allí Jesús crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Los evangelios compendian en pocas palabras el largo período de la vida oculta, durante el cual Jesús se preparaba a su misión mesiánica. Un solo episodio se sustrae a este ocultamiento, que es descrito en el Evangelio de Lucas: la Pascua de Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años. Jesús participó en esta fiesta como joven peregrino junto con María y José. Y he aquí que pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pasado un día se dieron cuenta e iniciaron la búsqueda entre los parientes y conocidos. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. María le pregunta: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. La respuesta de Jesús fue tal que ellos no comprendieron. Él les había dicho: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía ocuparme de las cosas de mi padre? Esta respuesta la oyó José, a quien María se había referido poco antes, llamándole tu padre. Y así es lo que se decía y pensaba. Jesús era, y según se creía, hijo de José. No obstante, la respuesta de Jesús en el templo habría reafirmado en la conciencia del presunto padre lo que éste había oído una noche 12 años antes. José, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ya desde entonces, él sabía que era depositario del misterio de Dios. Y Jesús en el templo evocó exactamente este misterio. Debo ocuparme en las cosas de mi Padre. El mantenimiento y la educación de Jesús en Nazaret. El crecimiento de Jesús en sabiduría, edad y gracia se desarrolla en el ámbito de la Sagrada Familia, a la vista de José, que tenía la alta misión de criarle, esto es, alimentar, vestir e instruir a Jesús en la ley y en un oficio, como corresponde a los deberes propios de un padre. En el sacrificio eucarístico, la Iglesia venera ante todo la memoria de la gloriosa Virgen María, pero también la del bienaventurado José, porque alimentó a aquel que los fieles comerían como pan de vida eterna. Esta única y excelentísima familia en la tierra, que más bien debería llamarse divina y celestial, en la que el padre de familia y por lo tanto el que la presidía y gobernaba era José. La madre de familia era María, mientras que Cristo era el Hijo. En esta familia estaban las 3 personas más excelsas de todo el mundo. La primera, Cristo, por ser Dios y hombre. La segunda, la Virgen Madre de Dios, unidísima a Cristo por ser su madre natural. La tercera, José, como padre matrimonial de Cristo. Por esto, a Cristo se le debe culto de adoración y latría. A la Virgen María, culto de hiperdulía, y a José, el de la suma dulía.
Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus Tuus, oh María.